Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Romanos 8, del 18 en adelante. Y dice el versículo 18: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. Note esa expresión. En la esperanza de que la creación misma también será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados. Una vez más aparece la palabra, esperanza. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, dice, con paciencia lo aguardaremos. Si mi memoria no me traiciona, viernes pasado hablábamos un poco, llegábamos al versículo 20, donde dice que la creación fue sometida a vanidad. Y le hablaba yo y le decía que la palabra vanidad da el significado de tener una existencia sin propósito. ¿Y de dónde es que la creación cayó en ese estado de vanidad? Desde que en Génesis recibió de parte de Dios la maldición por la desobediencia de Adán. La Biblia claramente dice que el pecado entró al mundo por la desobediencia de un hombre. La bendición no es compatible con el pecado. Dios no es compatible con el pecado. Solamente una vida cercana a Dios nos puede tener una vida de una bendición genuina, y por eso es que la creación cae en una maldición que cada vez se va multiplicando y se va multiplicando más, hermano, al grado de que la Biblia habla acerca del misterio de la iniquidad. Iniquidad es maldad pensada, es una de las ramas de del pecado, y va creciendo, la iniquidad va creciendo. El miércoles hablábamos un poco con los hermanos que llegaron allá a Bohemia sobre un tema que es bastante delicado. Sin embargo, yo pienso de que cada vez tiene que ser más contemporáneo porque lo estamos viviendo. Y es el tema sobre la, ¿cómo es que le llaman? Se me fue ahorita. Como la designación de géneros, donde ya ahora en la sociedad vivimos nosotros aún leyes. Le hablaba yo días atrás, donde en Nueva York se acaba de aprobar una ley donde usted puede ir a registrar a su bebé y tiene la opción a no definirle el sexo. Usted dice, no, pues yo no quiero que sea ni hombre ni mujer, sino que lo voy a poner sexo X, para que después él decida qué quiere ser. En todos esos aspectos, hermano, que se veían venir muy lejos, hoy los estamos viviendo. Y le voy a decir algo. Estados Unidos, aunque en algunos aspectos va a la vanguardia de algo, todavía, hermano, no está tan perdido como otros países, especialmente países europeos, donde esto está mucho más avanzado. Y es algo que ya estamos viviendo. Es algo que no lo vemos como que vaya a venir. Ya lo estamos viviendo, hermanos. Porque la maldad desde el momento en que entró al mundo va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y es por eso de que la iglesia, como sal de la tierra, usted sabe que la sal es un preservante natural. Es decir, preserva a que la corrupción no sea tan rápido. El mensaje que nosotros tenemos, nuestra presencia, nuestra actitud, de una u otra manera frena el avance del pecado. Si no, ya esto estaría aún peor de lo que está. Que podamos frenarlo totalmente, imposible. Está profetizado de que va a llegar un momento en que la maldad va a llegar a su límite y entonces el Señor va a actuar los juicios que están determinados en la palabra del Señor. Dios va a juzgar al mundo. Esa es una gran realidad, hermanos. Dios va a juzgar al mundo. Nosotros ya no seremos juzgados porque por medio del sacrificio de Cristo ya fuimos salvos. Y vamos a ser juzgados para galardones. Aquellos que obedecieron más van a ser remunerados, van a ser recompensados más. Aquellos que obedecimos menos, quizás menos. Pero ya una condenación como la que va a venir al mundo ya no va a venir sobre nosotros. Por eso Romanos 8 comienza diciendo, por tanto ya no hay condenación. Ya no hay una sentencia de castigo eterno para los que están en Cristo. Pero de que el mundo va a ser juzgado, va a ser juzgado. Y va a ser juzgado por el avance del pecado que entró y sometió a la creación misma en una vida sin propósito y sin existencia. Y le recuerdo lo que quizás hablábamos el viernes pasado, donde le decía yo que nos enseñan en la escuela que el ser humano nace, muere, se reproduce, perdón, nace, crece, se reproduce y muere. Y esa es una declaración que no da ningún tipo de esperanza, hermano. A un niño le dicen, usted nació, va a crecer, se reproduce y luego se muere, hermano. Sin embargo, lo que la Biblia nos da es una esperanza de vida eterna. Cambia totalmente toda esa ecuación. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, pero hoy por hoy, en el momento que estamos viviendo, la creación, toda la creación, está sometida a esa vida de vacíos y dice que no fue de su propia voluntad, sino que fue Dios el que la sometió, porque solo Dios tiene la autoridad de someter a su creación a esa maldición. Solo Él lo pudo hacer. Y cuando Dios levanta la mano, hermano, ¿quién se la baja? Y cuando Dios quiere hacer algo, ¿quién se opone a su voluntad? Si Dios así lo decretó, así está pasando, hermano. Ahora, dice el verso 21, que la creación misma, ahí es donde comienza lo maravilloso, lo estupendo, lo grande del mensaje del Evangelio, de la esperanza que tenemos. Dice, la creación misma será también liberada. O sea que esto no es para siempre, no es perpetuo. Dice que la creación será liberada. Ahora, el punto aquí que tenemos que saber, y es parte de la enseñanza bíblica que no podemos ignorar, hermano, es cómo va a pasar eso. Mire, no es muy agradable la manera en que la creación va a ser liberada. Si usted mira conmigo dos pasajes, quiero que vea conmigo 2 de Pedro, capítulo 3, del versículo 10 al 14. 2 de Pedro 3, del 10 al 14. Dice la palabra, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Le pregunto, ¿necesitará explicación ese versículo? Es que es clarísimo. Dice, puesto que todas las cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad? Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los que mora la justicia. Entonces, esta es una profecía, ha quedado establecido que los elementos van a ser purificados, pero no van a ser purificados de otra manera, sino por medio del fuego. El fuego purifica, hermano. Fíjese usted que voy siempre a lo mismo, ¿verdad? Que eso solo en Hollywood puede pasar. Cuando usted mira de esas películas donde se están sacando una lanza, ¿verdad? O se hicieron una herida y ponen el cuchillo en el fuego, hermano, y de repente se van a purificar la herida, hermano. Eso solo ahí pasa, hermano. Y ni gritan los ingratos, hermano, que lo hacen ver a uno como que uno con una espinita ya está llorando, ¿verdad? ¿Pero por qué lo hacen? Porque en algún momento determinado eso fue necesario, pero si somos fieles a lo que pasaba, quizás es como en aquellos relatos donde agarran cuatro al fulano o al mengano, hermano, le ponen una tabla aquí para que si va a morder no se muerda la lengua, hermano, y entre los cuatro le van a cauterizar la herida por medio de fuego. Como cuando marcan, por ejemplo, a una res, usted sabe. No lo hacen sin amarrarla. Corríjame a alguien que quizás hizo eso. ¿Cómo marcan una res? No es que venga, ahí está la res y haga de cuenta que le dicen a usted, vaya a marcar al toro, ese toro bravo, hermano. Longhorn, que es así, ¿verdad? Usted con su marca ahí, hermano, no lo va a dejar suelto. Se le viene después y el marcado va a ser otro, hermano. Lo agarran, lo ponen bien amarrado y ahí es donde lo marcan, hermano. ¿Por qué? Y mire que ahí le marcan eso y ya después no le tienen que echar ningún antiséptico ni nada porque el fuego purifica realmente esa situación. O quizás me equivoco, pero el fuego purifica, hermano. El fuego purifica los metales. En el Salmo habla, me purificarás como la plata. ¿Cómo se purifican los metales? Lo calientan, hermano, y toda la impureza sale. Los elementos, aunque quizás para muchos y para el mundo pueda sonar esto ridículo, pueda sonar algo poco avanzado mentalmente. Por eso es que hoy más que nunca lo que la palabra dice se va a cumplir, que el cielo y la tierra van a pasar, las palabras no van a pasar. Cuando eso suceda, hermano, vamos a decir, tenía razón la palabra. Ahora, nosotros tenemos una esperanza, y ese es el verso maravilloso de todo eso. Y la esperanza es de que en el nombre del Señor no vamos a estar aquí cuando eso suceda, hermano. Pero que va a pasar, va a pasar. En Apocalipsis 21, del versículo 4 y 5, si usted lo mira conmigo, si no se lo leo, dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte. Esa muerte que entró en el mundo por el pecado ya no va a estar. Ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. ¿Por qué la creación gime, hermano? Porque hay dolor, hay muerte. Fíjese que ahora que estuvimos con mi esposa allá en Guatemala, una hermana nos hizo el favor de poder recomendarnos con su hermana y nos llevó a un lugar muy bonito, hermano, a una zona que yo no conocía de la capital. Y estuvimos ahí caminando, tomándonos un café. Y entonces yo le comentaba a esta hermana, le decía algo. Esta es la imagen, y no lo digo nada más de cierto país, es la imagen de los países que queremos que el mundo mire. Por ejemplo, he hablado yo con personas de El Salvador y me dicen, de tal lugar, un mentado Salinitas, viera qué bonito es, viera qué precioso es. No sé, de Honduras tendrá sus lugares, de México tendrá su Cancún, su Acapulco, su Puerto Vallarta, pero ¿es la realidad de nuestros países eso? Yo le decía a alguien, es que esto es bonito, pero no es la realidad de nuestros países. La realidad de nuestros países, en la gran mayoría, es otra. Es una realidad, y del mundo entero, de dolor. De dolor, hermano. Yo no puedo venir y estar como ciego, hermano, vivo en un happy place. No, este mundo es un mundo doliente, hermano. Le voy a contar algo que quizás no debería, pero por cuestión del mensaje se lo cuento. El día que ya salíamos de cierto lugar, hermano, salimos de donde estábamos hospedados, yo me había desayunado porque en el lugar comimos desayuno y me tomé como 3 cafés, y la verdad es que no tomo ya mucho café, pues, ¿verdad? Pues me tomé como 3, estaba bueno. Fresco y todo. Y con platanitos fritos, fíjese. Y pan ahí. Entonces me tomé como 3. A la hora siguiente salimos. Y entonces le digo a mi esposa, se me antojó un café después de 3. Era insólito eso. Mira, ¿qué pasa? Pasamos a un lugar, hermano, y ella estaba comprando un pan. Y yo me fui a tomar otro café. El punto es que después mi esposa mira a unos niños que estaban ahí en la puerta. Entonces, de una u otra manera, pues, les dijo que si querían pan, ¿verdad? ¿Sabe que esa escena la vivimos nosotros en nuestros países? Y entonces yo le dije, no, hombre, no le digas, porque eran como las 12. Digo, decirles que si quieren almorzar, que nosotros les pagamos. Entonces le dijo, muchachos, ¿quieren almorzar? Sí, les. Y entraron. Estaban lustrando zapatos, ¿no? Y entraron ahí. Como ya hemos vivido esa experiencia, entonces lo sentamos, pero lo que le quiero marcar es que jamás se me va a olvidar la mirada de un niño. Se sentó, hermano, y solo me miraban con aquella desconfianza, pero a la misma vez como quien dice, no vamos a aprovechar la oportunidad, pero saber qué quiere este tipo, pues. ¿Verdad? No me lo dijeron, pero es la mirada, hermano, la mirada. Y entonces ya les pedimos ahí, al grado que la señorita que estaba tomando la orden, ¿verdad?, les preguntó qué querían, entonces yo le digo, ¿qué quieren? Y ordenado, y no podía, y me dice, perdóneme, es que me ha tocado esto. Me dice, bueno, pero aunque sea lágrimas, pero tómele la orden. Ahí que estuvieran y, bueno, para hacer la historia corta, es que yo casi sacándole con cuchara las palabras, yo quería saber de dónde venían para ver qué se podía hacer en un futuro, ¿verdad?, para ese tipo de situación, hermano. Al grado que le digo a uno se llamaba Erwin, el otro se llamaba Misael, no se me olvidan sus nombres, ¿verdad? Y digo, o sea, muchacha, que si yo voy a ese lugar y pregunto dónde vive Erwin y Misael, me pueden decir, porque el bus lo deja uno ahí y luego tiene que caminar como una vaca de caballo. Y me dice, no, ahí nadie le va a decir nada de nadie, me dijo. Pero uno de ellos era su mirada, así como quien dice, ¿y por qué me estás preguntando? Al grado que... No se preocupen, les dije yo. Pero a lo que voy es, hermano, esa mirada no se me va a olvidar. Una mirada de desconfianza, una mirada de... Y esa es la realidad del mundo. Esa es la gran realidad del mundo. La gran realidad del mundo es la caravana que viene ahorita, hermano. Es la gran realidad. Lo que pasa es que nosotros estamos en un lugar donde, de una u otra manera... ¡Comimos! ¿Alguien quedó sin comer ayer? Y han de haber comido sustancioso, hermano. Y rico, ¿verdad? ¿Y usted cree que en todo el mundo tienen esa ventaja? Hermano, en el mundo hay hambre, en el mundo hay frío, en el mundo, en la gran generalidad. Y hablamos de los seres humanos. ¿Nunca ha visto usted, por poner otro aspecto, cuando llega a sus países, digo, no sé, porque muchos de aquí vienen, por ejemplo, son nórdicos y todo lo demás, pero aquellos que no somos de ahí, hermano. ¿Se ha dado cuenta usted la mirada de los perros de la calle? Que es muy distinta a los chuchos que usted tiene en su casa. Los que usted tiene en su casa tienen la autoestima hasta arriba, hermano. Porque son unas cositas así y le ladran a uno como que fueran Doberman. ¿Verdad? ¿Pero se ha dado cuenta usted de los perros de nuestros países, la mirada que tienen? Es una mirada de miedo, es una mirada... Y hablando sobre esas situaciones, ya no digamos, hermano, de todo lo demás. La creación, dice la Biblia, gime. No sé si usted ha escuchado esto, pero se están acabando los peces del mar. Por las pescas comerciales se están acabando. Los hombres en las islas que vivían de la pesca ya no pueden vivir de la pesca porque ya no hay peces. Y ellos no se pueden meter hasta dentro del mar porque ellos no tienen los botes, no tienen las herramientas que la pesca comercial tiene. Nos estamos comiendo hasta los peces de no de alta mar, pero de baja mar ya no hay. a ese punto. Hermano, la creación gime y tiene dolor. Y no cualquier dolor. Dice como dolores de parto. Y para las hermanas que sabrán esto y lo han vivido, sabrán qué clase de dolor es ese. Y la creación dice que está en esos dolores internos. Ahora, se imagina, dice en Apocalipsis, que viene un día, hermanos, cuando Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ya no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Hermano, eso es maravilloso. Yo amo a Dios y estoy contento por lo que el Señor, donde me tiene, como me tiene, a pesar de los problemas, a pesar de los achaques. Estoy contento, hermano. Estoy contento en eso. Pero qué lindo será un tiempo donde no haya dolor, donde no haya muerte, donde no haya angustia, hermano. Eso va a ser maravilloso. Dice el versículo 5, y el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe porque estas palabras, vea esto, son fieles y verdaderas. Yo sé que no se apuesta. Un día un hermano me corrigió y le agradecí su corrección porque yo decía, le apuesto, hermano, le apuesto. Y me dijo el hermano, mire, hermano, la palabra de Dios no se apuesta. Yo aprendí que se asegura. Entonces ahora ya no digo le apuesto, sino le aseguro, hermano. Le aseguro que esto va a pasar porque dice que sus palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, verso 6. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y dice, al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Volvemos a Romanos y dice que la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. ¿Por qué se crea la creación? ¿Se hizo el mundo para el hombre o el hombre para el mundo? Pregunto, ¿Dios hizo el mundo para el hombre o hizo el hombre para el mundo? El mundo para el hombre. O sea, la corona de la creación de Dios es el hombre. Y entonces Dios le hace el mundo al hombre para que el hombre lo disfrutara y reinara, fuera como rey sobre ese mundo. Por eso dice que la creación va a ser liberada a la gloria de los hijos de Dios. Pero ya no vamos a estar los hijos de Dios con este cuerpo, con estas limitaciones. Por eso es que el mundo que vamos a heredar va a ser distinto, ya no va a ser el mismo mundo. Eso está como que usted venga, hermano, y se compró un traje buenísimo, si usted quiere, carísimo, lo que sea, hermano, un traje de aquellos que le cambian la apariencia, pero de la noche a la mañana, usted con ese traje se ve irreconocible, hermano. Se fue a cortar el pelo, se hizo un, ¿cómo le llaman? Un face, ¿cómo le llaman? Un facial, ¿verdad? Se hizo hasta manicure, pedicure, pero se quedó con los zapatos viejos. ¿Va a eso? No, especialmente las hermanas, ¿verdad? No, Dios guarde, Dios libre. Imagina usted, nos dan un cuerpo nuevo glorificado y en este mundo ya sin peces en la mar, ¿verdad? Plagado de tantas situaciones. Por eso van a purificar los elementos. Verso 22 dice, pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Le recuerdo aquel artículo que yo leí que me dio sentimiento cuando dice que han hecho estudios que las plantas sienten dolor cuando se les cortan los frutos. A ese punto la creación está gimiendo. Tiempo atrás aprendí yo, leí en algo que dice que el canto de las ballenas y aún el canto de los pájaros es en una nota triste. Uno lo oye y dice, ¡ay, qué bonito canta el pájaro! Es un gemido, es un dolor que está haciendo. La creación en todos sus elementos está gimiendo. Dice, no solo ella, sino también nosotros mismos, usted y yo, que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Y cuáles son las primicias del Espíritu? Fíjense que muchos están de acuerdo que las primicias del Espíritu son los frutos del Espíritu. Y son apenas lo poco, pues. Cuando usted tiene amor, gozo, paz, tiene esos frutos del Espíritu que solamente porque tenemos la vida de Dios pueden generarse en nosotros, eso es el principio, es nada más las primicias. ¿Qué son las primicias? Los primeros frutos, eso es. Cuando hablamos de primicias estamos hablando de los primeros frutos que da la planta. Pero no es todo. Por ejemplo, la gente que cultiva, alguien me decía la otra vez, cuando se planta algún árbol, sea el, la primera cosecha es buena, pero eso es nada más como el ensayo. El árbol está ensayando, no está dando su máximo potencial. Si usted y yo hemos tenido bendiciones por medio del Espíritu de Dios, hemos experimentado el gozo. ¿Cuántos aquí han experimentado el gozo de Dios, hermano? Y no necesariamente le voy a decir en un culto, hermano, sino que hay dimensiones de gozo que afectan toda nuestra vida en nuestro diario vivir. Paz, el amor que viene siendo la base y todo lo demás que está, la fe. Hermano, esos son los primeros frutos nada más. Cuando tengamos nuestra verdadera recompensa, eso se va a magnificar a una dimensión grandísima. Dice, nosotros que tenemos las primicias o los primeros frutos, dice, aún nosotros mismos, está hablando de usted y de mí, le iba a decir de usted y de yo, no sé por qué. Nosotros, dice la Biblia, aún nosotros gemimos en nuestro interior. Ahora, quizás usted y yo no nos demos cuenta, pero es una realidad. El apóstol Pablo en Romanos 7, 24 decía esa famosa frase, miserable de mí. Y aunque quizás no lo querramos decir, pero estoy seguro que todo genuino cristiano en algún momento, cuando nos hemos dado cuenta de nuestra lucha contra el pecado, de nuestra naturaleza caída, en algún momento hemos dicho, miserable de mí. Quizás no con esas palabras, pero lo hemos sentido y hemos buscado palabras equivalentes a eso. Es un gemir interno. ¿Cuándo voy a dejar de ser así como soy? ¿Cuándo van a cambiar esto? Fíjese que David en el Salmo 38:4 decía esto: porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como pesada carga pesa mucho para mí. David decía, gemía, sus iniquidades eran un peso que tenía. Qué lindo será cuando seamos libres del pecado, hermano. Salmo 38:9 dice, Señor, todo mi anhelo está delante de ti y mi suspiro no te es oculto. Es muy peculiar cuando a veces nosotros, usted escucha a alguna persona que está y le dice, ay Dios, no quiero que vaya a salir triste hoy, pero acabamos de tener un día de acción de gracias, ¿verdad? Pero ¿cuál es el sentimiento, la reacción peculiar a cuando hay un dolor grande? Cuando le hablo de un dolor grande es quizás la muerte de un ser querido. O por ejemplo, cuando alguien le quebró el corazón. Como fue hace mucho tiempo atrás, cuando usted tuvo su primer amor, ¿cómo se sintió eso? Que usted, hermano o hermana, de repente se enteró que andaba con otro, o andaba con otra. Una característica es esos suspiros que salen de la nada. ¿Alguien ha suspirado así? ¿Verdad? Y hasta como que le tiembla el pecho. Así. Los comenzamos a tener desde niños. Yo me he dado cuenta cuando los bebés a veces lloran a tal magnitud que se quedan. ¿Se ha dado cuenta ustedes? Y depende qué, hay de dramáticos a hiperdramáticos, ¿verdad? Pero, ¿qué le hacen así? Hermano, mire, nosotros mismos gemimos dentro de nosotros. Hay un dolor interno. Hay algo, hermano, que dentro de nosotros anhela ser liberados. Y como le digo yo estoy contento, hermano, mire, tengo achaques o lo que, pero al final de cuentas estoy contento. Si me comparo con la gran mayoría, le digo, Señor, gracias. Gracias, Señor. Pero algo dentro de mí está insatisfecho, hermano. y no va a lograr tener esa satisfacción hasta que llegue el día donde seamos renovados. Y eso se llama esperanza. A ver cuántos se acuerdan de un canto que se me viene ahorita a la mente. Decía así: yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. ¿Qué más decía? Afán y todo trabajo para mí terminará. Mire, solo con que a mí me quitaran el trabajo, hermano, ya. ¿Qué más decías? ¿Alguien se recuerda?
Hay otra. Ya no hay tristeza,
ya no hay dolor.
Para los clientes, canaben.
Claro. Pero ese me recuerdo. Y decía algo más, decía algo más. Y de hecho, fíjese que los himnos, cuando usted veía, y quizás muchos de nosotros venimos de algunas iglesias donde se usaban himnarios, a veces como que uno, al entrar en otra etapa, como que ya no se acuerda de la bendición que eso fue. Pero muchos de esos himnos traían doctrina. Y traía una verdad, hermano, que vale la pena en algún momento recordarlo. Y en algún momento hasta cantarlos, hermano. Porque fueron y siguen siendo de tremenda bendición. Y ponen doctrina ahí. Lamentablemente, porque el enemigo, y debo decir esto, es mi opinión. Si usted tiene una opinión distinta, pues yo la respeto. Pero es mi opinión. El enemigo ha sembrado aún en la iglesia, bajo el lema del Evangelio del Reino, una imagen donde la iglesia, en lugar de que tenga la vista en el cielo, y como dice el libro de Colosenses, si habéis pues resucitado con Cristo, poned la mira, poned la meta en las cosas de arriba, pareciera ser como que nuestra mirada está, en lugar de estar arriba, está viendo igual que el mundo, ¿verdad? Pero hermano, aún en mi iglesia podemos caer nosotros en eso. Y si vamos a la doctrina bíblica, fíjese de que estamos viviendo en una generación que duele, que sufre, que está en un estado de corrupción, hermano. Déjeme ser bien explícito con esto. Yo le decía a unos hermanos que veníamos de regreso: ¿cuántos comieron pavo? Levanten la mano los que comieron pavo ayer, por favor. ¿Ah? Y los que no comieron pavo, comieron gallina. ¿Ah? ¿Sí? Yo le preguntaba a alguien así, una pregunta que es válida: ¿cuántos pobres pavos murieron ayer? Sería un buen dato, va, lo voy a investigar nada más para ver. Hermano, mínimo, pienso yo, mínimo, porque solo en Estados Unidos hay arriba de 300 millones de habitantes. Yo diría que mínimo se echaron unos, quizás, ¿qué será? Unos 50 millones de pavos. ¿Sabe usted que son 50 millones de pavos? Hermano, y dígame si eso, pues para uno es alegría, pero para el pobre pavo, hermano, es tristeza, hermano. Es la realidad, es como cuando dice que se encontró la gallina con el cerdito en la calle principal de la ciudad. Iban caminando la gallina y el cerdito. Y entonces vieron un especial ahí que decía Ham and Eggs. Y la gallina le codió al cerdito y le dijo: mira, es tan especial. Y le dice el cerdito a la gallina: vos te alegrás porque vos solo contribuís, pero para mí es un sacrificio total. Porque la gallina solo contribuía con los huevos, ¿verdad? Y no se muere. Pero el jamón. Tenían que matar al pobre cerdito. Imagínense usted, y vivimos, hermano, y es la realidad de un mundo que está bajo la corrupción. Esa es la realidad. Y como yo le decía, hermano, mire, el mundo sufre. Hoy hay cientos de miles, y quizás hoy aquí en esta reunión de los que estamos aquí, hay quien hoy esté pasando una situación de mucho sufrimiento. Esa es la realidad. Y los que no, son ciclos. Al rato le viene el sufrimiento que nos vendrá a todos. Así es, hermano. Vivimos en un mundo que está en una atmósfera de corrupción. Dice que nosotros mismos gemimos en nuestro interior. Pero ese gemir no es un gemir de desconsuelo, no es un no es un gemir de falta de esperanza, sino que dice que aguardamos ansiosamente la adopción como hijos de Dios. El proceso de nuestra adopción comenzó con nuestra elección. Dios nos eligió. Le voy a leer lo que la palabra dice rápidamente en Efesios 1:5. Dice que nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo. Nos predestinó como adopción. Luego, fíjese que nos salva el Señor. Nos predestina, nos elige. En Gálatas 4, versículo 5 en adelante dice, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Es una maravillosa verdad, hermano. Y ese proceso que comenzó con nuestra elección, luego con nuestra salvación, va a concluir con lo que se conoce como nuestra glorificación. Romanos capítulo 8, del versículo 29, dice en adelante, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos hijos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. No está diciendo que va a glorificar, sino que ya en el plan predeterminado de Dios, en el preconocimiento de Dios, en su decreto profético, aquellos que Él salvó, ya los glorificó. Por eso es que hay versículos como el que en Romanos está y dice que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Hermano, ya en el decreto de Dios, aquellos que Él ha salvado, Él los ha glorificado. Y déjeme leerle dos versículos más. Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Estamos en un cuerpo de estado de humillación, por eso cada día nos deterioramos más. Por eso es que nos cansamos. Este cuerpo está en un estado de humillación. Pero le comentaba yo que en el versículo, en el trozo de versos que leímos, está dos veces o tres veces la palabra esperanza. Pero tenemos una esperanza. La Biblia nos da un mensaje de esperanza. Esto no es para siempre, hermano. Esta semana, mi madre es the last one standing de su familia. Mi mamá tiene ya 88, 89 años. Pero tenía tres hermanos, dos hermanos y una hermana. Y esta semana, cabalmente, mi tía, que era menor que ella, creo como por 3 o 4 años, pasó a la presencia del Señor. Es la última que queda de la camada de hermanos de mi abuela. Entonces, el día de ayer yo le llamaba, madre, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Porque obviamente, aunque estaba a la distancia, pero son cosas que afectan. Pero me decía, mira, Dorita, que ya se llamó Dorita, terminó la carrera, me decía. Terminó la carrera y estaba en el plan de Dios que se fuera. Hermano, ¿qué distinto es poder hablar con la esperanza que hablar sin la esperanza? ¿Qué distinto es? Hay dolor, decían, no te voy a decir que no me afecta, a veces me acuerdo, ¿verdad? Pero tengo paz, me decían, tengo paz dentro de mí. ¿Por qué razón? Porque tenemos, hermano, esa esperanza maravillosa del mensaje del Evangelio. No estamos sin esperanza. Por eso en Filipenses habla, dice que transformará nuestro cuerpo en este estado de humillación. Él lo puede hacer. Y tenemos la esperanza de que un día vamos a poder ver aquellos que se adelantaron también. Primera de Corintios 15, del 51 en adelante, el apóstol Pablo dice, he aquí os digo un misterio. En aquel momento fue revelado ese misterio por la persona del apóstol Pablo. Dice, he aquí os digo un misterio. Primera de Corintios 15, 51. No todos dormiremos. Y cuando habla de dormir, está hablando él de la muerte física. No todos dormiremos. pero todos seremos transformados. ¿Y cómo lo pone, hermano? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Si algo es temido, es la muerte, hermano. Uno de los temores más grandes, aún si usted hace una búsqueda ahí en el hermano Google, se va a dar cuenta que uno de los temores más grandes, si no el número uno, de la gente es la muerte. La muerte. Y un día dice que se va a decretar, como otra escritura dice, que el Señor le dice: muerte, yo seré tu muerte. Solo Jesús tiene la autoridad para poder decir eso. Devorada ha sido la muerte en victoria. Y fíjese que el verso 56 de este pasaje dice: el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. ¿Por qué es que la muerte tiene esa entrada a través del pecado? Si el pecado nunca hubiera entrado, hermano, nunca hubiera entrado la muerte. Pero hoy, ¿a qué vamos a hacer? Ya es historia. Ya no podemos estar, como dice en inglés, wishful thinking, ¿verdad? Diciendo, ay, si la muerte no hubiera entrado. El punto es que ya estamos rodeados de muerte. Por todos lados vamos a ver muerte, hermano. ¿Sí? Decía, hermano, la paga del pecado es muerte, y la realidad. Vea usted que no vivimos nosotros en estados tan severos de muerte, pero hay lugares, quizás muchos de nuestros países, donde la muerte está a la orden del día. Me comentaban a mí el otro día, porque le decía a los hermanos que ellos están en un lugar donde están los niños, que es Chimaltenango. Hace como 6 años atrás, fuimos a visitar a unos familiares a la capital y regresamos nosotros como a las 10 de la noche. Uno acostumbrado, aquí usted sale a las 10 de la noche y están restaurantes abiertos, aún tiendas abiertas, le da hambre, se baja a comer, deja su carro a esta sin llave. A las 10 de la noche salimos de la casa de este familiar, íbamos a Chimaltenango, que queda como a 1 hora. Y cuando entré a ese lugar, yo era lo que se conoce en inglés como un ghost town, como un lugar fantasma, hermano. Casi oía la musiquita aquella del malo, el feo y el... Tararara. Hermano, mire, literalmente, hermano, no había ni una persona, ni un alma afuera, ni un carro parqueado, todos metidos en los garages, todas las casas con barrotes, que eso es normal allá, hermano, pero nadie afuera. Y el hermano llamándome, hermano, para ver dónde yo andaba, las 10 de la noche, hermanos. Y cuando llegamos, ay, gracias a Dios que llegamos. Bueno, dije yo, esta no fue la tierra que yo dejé. A las 10 de la noche, hermano. Fíjese, a las 10 de la noche. Ahora andábamos con mi esposa porque alguien me decía ahí que yo sueno como a que ando buscando la muerte. No, no la ando buscando, pero tampoco le huye. Pero veníamos de cierto lugar y ya veníamos noche también. Igual otra vez, ¿verdad? Eran como las 10:30 quizá que llegamos, ¿verdad? Dijimos, se repite la historia. Pero lo que me asombró es que llegamos y ahora sí vi gente en las calles. Habían algunos negocios abiertos. Entonces dije, gracias a Dios no está tan feo como estaba. Me pasó por la mente. Y el otro día, hablando con unas personas, les pregunto, yo le digo, mira, ha cambiado acá. Me dice, sí ha cambiado un poco, me dice. Ya no es como antes, porque yo le comenté la historia. Antes yo miraba que todo estaba cerrado. Y ahora venimos a las 10:30 y estaban... Sí, me dice, ahora ya no es tan feo como estaba. Me dice. Añadió algo y me dijo, siempre hay uno o dos muertos todos los días. Dice, pero ya no estaba. ¿Se imagina usted en un pueblo? Me dijo, siempre hay uno o dos muertos todos los días, pero ya no está como estaba. Pero es la realidad del mundo, hermanos. Es la realidad del mundo. Vivimos en un mundo que está plagado de muerte. Y un día dice que van a decir a la muerte, muerte, ¿dónde está tu victoria? Qué maravilloso va a ser ese día. Ya por eso me venía a la mente. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. ¿Qué más decía? Afán y todo trabajo para mí. ¿Alguien se recuerda, hermanos? ¿O no quiere, como dicen allá, dar color de su edad, verdad? Lo vamos a ver. Si alguien lo tiene ahí, lo encuentra y me lo textea, por favor. No lo busque ahorita, por favor, no lo busque. Ya lo vi ahí. Vuelva, dice. Verso 24. Porque en esperanza, diga conmigo para concluir, en esperanza. ¿Cuántos se alegran por el Evangelio, hermano? ¿De veras se alegra usted por el Evangelio? Yo estoy, hermano, agradecido con el Evangelio. En esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué hemos de esperar lo que uno ve? Dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardaremos. Solo déjeme terminarle con esto. La palabra esperanza, fíjese que según los expertos en el griego, le voy a leer aquí como lo dice en inglés, dice, unlike the English word hope, the New Testament word contains no uncertainty. It speaks of something that is certain, but not yet realized. Hablando sobre esperanza. Dice, contrario a la palabra esperanza en inglés, el Nuevo Testamento contiene no algo que sea incierto, sino habla de algo que es cierto, pero que todavía no se ha realizado. Es decir, cuando habla de esperanza, está hablando de un decreto que ya es un hecho, hermano. Muy, muy distinto a como, por ejemplo, usted y yo en algún momento decimos, ah, pero espero que algún día cambie la situación. O tengo esperanza que un día pueda obtener eso. Pero son declaraciones que a veces nosotros decimos como diciendo, ojalá sí, como puede que sí, puede que no. Sin embargo, la esperanza en el griego, en este texto, lo que está diciendo es solo cuestión de tiempo. It's just a matter of time. Los cielos van a ser purificados, es solo cuestión de tiempo. Le han dado un nuevo cuerpo, hermano, es solo cuestión de tiempo. Paciencia, tranquilos, todos nosotros, tranquilos, hermanos. Es más, esto es como para que uno dijera, Señor, si lloro del dolor, hermano, pues porque ya no aguanto, Señor, tengo que llorar del dolor por sea lo que sea. Pero no lloro de aflicción, no lloro de desconsuelo, porque tengo esperanza de que me vas a dar un nuevo cuerpo. Que esa sea nuestra actitud, hermanos. Solo cuestión de tiempo. Y el dolor y la angustia, todo va a cambiar. Amén. Padre, yo te agradezco esta noche. Dele gracias al Señor si usted siente en su corazón. Levante sus manos al Señor, hermano, y dígale, Señor, desde ya, Dios mío, yo creo tu palabra, Señor. No atribuyo despropósito ni duda, Señor, al maravilloso plan. Creo, Señor, lo que tu palabra dice. Tú eres el Alfa, la Omega, el que ha decretado, Señor, todas las cosas. Y creemos, Señor, y por eso estamos agradecidos contigo. Y en este camino, hermanos, en este momento, que estamos en la travesía de esta vida, el Señor ha prometido que estaría con nosotros todos los días. Y el Señor no ocultó, no negó, dijo, esto. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Declaró que iba a haber un fin, hermano, donde todo este sistema va a ser purificado. Pero en el transcurso, amada iglesia, en el transcurso, Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros, hermanos. Él nunca nos ha dejado.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.